Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo programa del Medio Campo, un programa de baloncesto y ocio. Ahora os doy paso con mi compañero Jorge, que con Genoveva os hablarán sobre la ACB.
Hola a todos, bienvenidos a la sección de la ACB. Vamos con la clasificación. En el quinto puesto tenemos al Juventud, en el cuarto al Club Baloncesto Canarias, en el tercero al Valencia, en el segundo al Unicaja y en el primer puesto al Real Madrid. Ahora os doy paso con mi compañera Genoveva.
Vamos con los partidos. El sábado a las 6 juegan el Breogán contra el Málaga y el Manresa contra el Bilbao. A las 9 menos cuarto, el Badalona contra la Coruña y Murcia contra Canarias. El domingo a las 10 y media, Fuerca Lleida contra Real Madrid. Y a la 1, Gran Canaria contra Andorra. A las 5, el Girona contra el Zaragoza. A las 6, el Saski Baskonia contra el Granada. Y a las 6 y media, el Valencia contra el Barcelona. Os paso con Jorge, que os va a contar noticias.
Vamos con unas recientes noticias. Ayer, 6 de febrero, Sito Alonso cumplió 6 años como entrenador del UCAM Murcia, con un balance de 128 victorias y 126 derrotas en 254 partidos, destacando por llevar al equipo a sus campeonatos y clasificaciones importantes en competiciones nacionales e internacionales. El 4 de febrero, el Lenovo Tenerife se preparaba para enfrentar al Baxi Manresa en la segunda jornada del Top 16 de la Basketball Champions League, con ambos equipos en buena forma tras ganar sus primeros partidos. Y el base Luis Costa destacó la calidad del Manresa y la dificultad de jugar en su cancha. Ahora doy paso con mi compañero Alan.
Hola a todos y bienvenidos a la sección de la NBA. Vamos a hablar sobre los partidos, las clasificaciones y dos noticias relevantes que hayan sucedido en estas últimas semanas. Vamos allá. Los partidos son los Milwaukee Bucks contra los Atlanta Hawks, los Cleveland Cavaliers contra los Washington Wizards, los Indiana Pacers contra los Lakers y por último, aunque hay más, los Dallas Mavericks contra los Houston Rockets. Ahora vamos con las clasificaciones. Primero vamos con la del Este. Están primeros los Cleveland Cavaliers con 41 victorias y 10 derrotas. Segundos, los Boston Celtics con 36 victorias y 16 derrotas. Y terceros, los New York Knicks con 34 victorias y 17 derrotas. Seguimos con el oeste y los tres primeros son los Oklahoma City Thunder con 40 victorias y 9 derrotas, los Memphis Grizzlies con 35 victorias y 17 derrotas y terceros, los Denver Nuggets con 33 victorias y 19 derrotas. Ahora vamos con dos noticias importantes que han pasado últimamente. Y la primera es que la NBA en tan solo 72 horas ha cambiado mucho gracias al traspaso más detonante que ha sido el de Luka Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis y Max Christie, que se van a los Dallas Mavericks. Y la segunda noticia es que los días de traspaso en la NBA ya han terminado y han hecho que cambien muchas cosas en la NBA actual. Esto ha sido la NBA y ahora os doy paso con mi compañera Genoveva, que os va a hablar sobre el baloncesto femenino.
Vamos con los partidos de la semana pasada. El día 31 se jugaron todos los partidos. El primero fue a las 6:30 el Oses Construcción contra el Maquinaria Ensino. Quedaron 66-70. El segundo fue a las 7, el Gran Canaria contra el Global Jarais, quedando 78-92. A las 7:15 jugaron el Valencia y el Cuxaban Araski, quedando 69-55. A las 8 jugaron el Gernika Vizcaya contra el Perfumerías Avenida, quedando 77-79. A la misma hora, el Caxemón Zaragoza contra el Celta, quedando 62-65. También a las 8, el Movistar Estudiantes contra el Spar Girona, quedando 67-87. Y a las 8:15, el Baxi Ferrol contra el Euskotren, quedando 62-55. Esta tarde tenemos un partido, el Juventud Badalona contra el Cádiz Laseu, a las 8. I learned from the Harlem Globetrotters. JD gonna lead us to a ring. Fab and Bow Wow's the only players that make cheerleaders wanna sing. Vamos con la clasificación. En primer lugar tenemos al Valencia, en segundo al Girona, en tercero al Perfumerías Avenida, que asciende superando al Zaragoza, en cuarto al Zaragoza y en quinto al Ozono Global Jarais. Ahora os doy paso con mi compañero Jorge, que os va a dar el ocio.
Hola a todos, bienvenidos a la sección de ocio. Vamos con dos recientes noticias. El 5 de febrero se informó que Apple presentará en las próximas semanas el nuevo iPhone SE4, que incluirá la isla dinámica del iPhone 14 Pro y el chip A18, con un precio aproximado de $499. Además, se renovará el MacBook Air con el chip M4, mejorando la cámara frontal y la autonomía de la batería, manteniendo el diseño actual. También se lanzarán los Power Beats Pro 2, que serán más ligeros, ofrecerán hasta 45 horas de autonomía y contarán con cancelación activa de ruido, con un precio de 299,95 €. El 6 de febrero, el presidente de Nintendo anunció que revelarán detalles sobre la nueva consola Nintendo Switch 2 el 2 de abril. Se prevé que el precio de la nueva consola sea más alto que el de su predecesora, debido a las condiciones económicas actuales. Sin embargo, afirmó que la Switch 2 mantendrá la
asequibilidad, que seguirá siendo asequible. Porque dicen que eso es una de las premisas de Nintendo. Perdonad que entre en directo, pero es que sabéis que a mí me encanta ese tema. ¿Qué tal, Jorge?
Bien.
Bueno, habéis escuchado la noticia, ¿no?, que ha comentado Jorge. La Nintendo Switch está ahí ya presentada, no oficialmente, pero sí, bueno, hubo un tráiler de 2 minutos y pico en el que se veían algunas funciones que ya estaban filtradas. No sé si visteis el tráiler. ¿Alguno lo habéis visto? ¿Y qué, sí. ¿Qué sensaciones os produjo? ¿Qué emociones? ¿Qué...? Alan.
Pues me gustó bastante el tráiler, aunque fue bastante minimalista, pero fue como volver a cuando presentaron la Switch normal. Me pareció bastante como recordar los viejos tiempos, ¿no? Cuando presentaron la de toda la vida.
¿Qué años tenías tú en toda la vida? ¿2017? Cuando presentaron la otra, el 3 de marzo.
6 años y 13 años, o sea...
Bueno, la presentaron, la sacaron en marzo del 2017, pero la anunciaron en octubre, noviembre de 2016. Y yo recuerdo comprarme la de... Bueno, me la regalaron de salida. A ver si tengo tanta suerte esta vez. Y me la regalan también la 2. Geno, ¿tú viste el tráiler?
Sí, me pareció que estaba bien, o sea...
¿Pero sorprendió o os quedasteis un poco diciendo más
daban
lo mismo?
Ganas de comprarla.
¿Sí?
Se veía bien como para comprarla, pero sí. Tenemos que ver cómo sale el precio.
No, claro, a ver, yo creo que fue un pequeño tráiler que realmente... yo creo que reafirmaba un poco las cosas que se han ido filtrando, ¿no? Eso de los ratones que salían como corriendo por ahí, como que tendría alguna función del ratón, que los Joy-Con no iban a ser con raíles, sino que iban a ser magnéticos.
También los colores, que ahora los mandos son negros y solamente el color se ve en
dentro del Joy-Con y luego en los joystick, ¿no? Tiene un poquito... Y luego también salió un pequeño... como un mini avance del próximo Mario Kart, que podía ser el Mario Kart 9, y decían que era muy parecido, que no sé qué, pero por lo visto, según han ido analizando imagen por imagen, se veía que los personajes tenían más movimientos, que hay hasta 24 karts, que también he oído que puede ser que tengan que repostar algo de gasolina o cambiarse en boxes, ¿no? Como los coches en los circuitos de verdad. Sí. Incluso han hablado de mundo abierto. Imaginaos un Mario Kart en mundo abierto, puede ser una locura, ¿eh? No sé si será así o no, pero pinta bien. Y luego una cosa también, yo creo que se ha oído que es muy continuista, pero también si les ha ido tan bien con la Switch 1, ¿no? Han vendido 150 y pico millones, lo actualizaron esta semana, creo. ¿Les hace falta innovar totalmente o con mantener lo que ya tienen y ser más potente? Claro, hablaba Jorge del precio, de la subida de precio. A ver, a nadie le gusta que suban el precio. Está claro, ojalá fuese súper baratísima y tal. Pero entiendo que a lo mejor los costes de producción son más caros y luego también que es más potente, ¿no?
Y también creo que es un poquito más grande.
Y es más premium, tiene una pantalla más grande. Es posible que sea de OLED, no de LED, como decía, no de LCD, como era la anterior de no la Switch OLED, sino la Switch primera. Entonces, y se está especulando en que puede ser 3,99, 4,29, 4,49, 4,99. He oído un montón de precios. ¿Tú qué te decantas, Jorge? ¿Cuánto crees que va a ser el precio justo?
Yo creo que entre 400 y 500.
Hay que mojarse, eso es lo que he dicho yo ahora. 3,99, 4,99, 4,49, ¿cuánto? Di un precio justo. A ver si luego cuando salga, a ver quién ha acertado.
Pues yo diría 499.
¿Eso es lo que crees, no lo que quieres?
Sí.
Es tu lo que tú auguras, pero no lo que deseas, ¿no?
Sí.
¿Alan?
Yo, teniendo en cuenta que la otra salió, si no me equivoco, en 219 euros, ¿puede ser?
No, 3,19 o 3,29. 3,
ah, entonces 19, era la Switch Lite que salió
en 219. La 2,19 y la siguen manteniendo ese precio, ¿eh?
Pues vamos a ponerle unos 4,30.
¿4,29?
Sí.
Suelen siempre acabar en 9 normalmente.
Sí, 4,29.
¿Geno?
Con 99.
Pues 9. Yo no creo que... A ver, si la otra eran 300 y pico, no sé, no creo que haya subido tanto. Yo creo que 399.
Es que también, por hablar ahí un poco del debate, si sube a 4,99 o incluso más, como decían, ya la competencia directa sería la Xbox Series X y la Play 5. Incluso la Steam Deck es más barata, la versión Steam Deck más económica son 4,19. Y ya eso que ha dicho Jorge antes de asequibilidad, ¿no? De ser asequible, que es lo que decía Nintendo,
que
también puede ser accesible, porque accesibilidad...
Sí, que va a tener la misma que otros productos de Nintendo, han dicho.
No creo que llegue a los 400.
Hombre, 399 sería un número rompedor. Porque sería un incremento de 70 euros respecto a la anterior. Pero yo creo que sería, a ver, barato, ¿no? Porque no es un producto barato tampoco. Al final es un producto de lujo. Quieras que no, que lo tiene mucha gente, pero no lo necesitas para absolutamente nada, ¿no? Pero sería un precio competitivo, tal y como están las cosas, siendo más potente. Y luego tendrías acceso a todo el catálogo de Switch 1, es retrocompatible. Todo lo que has comprado online también te vale, o sea, los juegos en la eShop y tal. Pinta bien. Y hablando así de tal, ¿cuál es tu juego, tu momento favorito de la Switch?
¿Juego favorito?
O tu algo con lo que hayas disfrutado mucho, que digas, joder, es que recuerdo este momento como algo muy bonito.
Yo diría de la Nintendo Switch el Mario Odyssey, porque fue uno de los primeros juegos que jugué cuando salió casi, y pues cuando lo juego me trae muchos recuerdos y me gusta mucho el mundo abierto que tiene y lo de transformarse en otros personajes y eso.
Con Capi, ¿no? Con el gorrito ese, sí, que lo tiras. Yo también lo recuerdo del primer año de salida, en 2017, casi, no sé si lo sacaron en octubre, o bueno, antes de las navidades del 2017. O sea, primero sacaron el Breath of the Wild, ¿no? Con la consola. Y lo recuerdo como súper innovador, diferente, ¿no? Geno.
Sí, además es que es un juego que como que nunca se acaba, que aunque tú ya ganes pasado, al malo, te lo hayas pasado, sigue teniendo niveles y es... muy...
Lo de las energilunas, ¿no? Que puedes seguir, sí, buscando y tiene rejugabilidad, ¿no?
Y no, y niveles que, o sea, yo todavía llevo con el juego 5 años por lo menos y todavía, todavía tengo niveles que no me he pasado después de ya haber ganado...
Más energilunas.
Pasármelo, o sea, sí. Que me salían los créditos del juego, sigue, claro, habiendo niveles.
Sí, porque tienes que tener un mínimo, no sé, son 100 o 150, no sé cuántas, para pasarte todas las fases estándar, ganar a Bowser en la lucha, tal, sí, tal, tal, y a partir de ahí tienes rejugabilidad y puedes seguir encontrando y seguir buscando lo de la luna, ¿no?
Por ejemplo, nuevos mundos también.
Está chulo. Y luego también el mundo ese de la princesa Peach, ¿no? El castillo de la princesa, sí, que está Yoshi por ahí y todo eso, ¿no? Si no recuerdo mal. Alan. Bueno, Geno, ese es tu juego también.
Sí.
Es muy de vuestra época, ¿no? En 2017, sí, tenéis 6 años por ahí. Alan.
Pues mi juego favorito, yo es que soy algo básico en cuanto a juegos. Yo tengo la Nintendo DS, la primera que salió, era de mi hermano, y pues la tengo. Y ahí juego el Mario Kart. Entonces en la Switch lo mismo, el Mario Kart 8 Deluxe. Ahora mismo es mi juego favorito. Siempre que voy a casa de Jorge, lo juego con él.
Sí.
Me encanta ese juego. Y momento favorito... Tengo dos. La primera vez que jugué en casa de Jorge al Mario Odyssey, todavía yo no tenía la Switch. Y la otra fue cuando me lo regalaron en Navidad.
¿El Odyssey?
No, la entiendo. Bueno, y el Odyssey también, sí.
Vale, vale. Pero el Mario Kart 8 Deluxe, un juegazo. Que sabéis, sí, que salió en 2014, si no recuerdo mal, en la Wii U, el Mario Kart 8.
Sí.
Y luego, como la Wii U vendió muy pocas unidades, solo vendió 13 millones, pues la mayoría de los juegos los han reeditado, los han remasterizado, los han vuelto a sacar ports, ¿no? Que los llaman, en la Switch. Y el Mario Kart 8 Deluxe que señalas es el juego más vendido de Nintendo, de la Switch. No sé si ha vendido 50 o 60 millones de unidades.
No esperaba menos.
Es un juegazo. Y luego encima lo han tenido muy vivo, ha tenido,
sí,
48 pistas nuevas que las han ido sacando durante varios años, ¿verdad? Más las 48 que traía ya de la Wii U. O sea que es el Mario Kart más grande de la historia, 96 pistas y un montón de personajes, no sé cuántos tiene, 48, 50, no sé cuántos tiene. Te puedes pedir,
sí,
a muchísimos. ¿Personaje favorito de Mario Kart 8 Deluxe? Alan, venga, ya que es tu juego.
Ahora mismo no me sé el nombre, pero es el, si no me equivoco, es un fantasmita que le puedes cambiar el color del traje o algo así.
Ah, el Shy Guy.
Shy Guy.
Eso es, el Shy Guy. Siempre me encanta. Y también las motos. Como coche, las motos. Siempre,
o sea, así. Más de motos que de coches. Como
sí, porque kart, ¿no? El claro, se agarra mejor y esas, ajá, cosas.
¿Geno? ¿A ti te gusta el Mario Kart?
No, yo el Mario Kart lo he jugado, pero tampoco me sé ninguna cosa así más tal. Porque no lo he jugado tanto. Es un juego que yo no tengo en mi Nintendo, pero sí que la he jugado pues en casa de Jorge o con mi primo también, pero no, nunca me lo he llegado a comprar.
Y también es un juego que tiene un modo online y tal, pero también tiene un modo cooperativo, sí, local, que es chulo, ¿no? Que puedes jugar varias personas, sí, a la vez. De hecho, Nintendo tiene una cosa que a mí me gusta, a diferencia de otras consolas, de PlayStation o de otras consolas, es que los modos cooperativos locales, o sea, al jugar con amigos, ¿no? Juntaros 4 amigos,
sí,
o 2 o 3, lo que sean, y jugar al Mario Wonder, por ejemplo, a 4 mandos, es una locura, ¿no? Muy divertido.
Sí.
O juegos incluso tipo, yo qué sé, el ARMS o alguno de estos que... O, bueno, el Splatoon también mola mucho, no sé si lo recordáis, el de pintar y tal,
sí,
ese juego está muy guay. ¿Tu juego? O sea, tu juego ya lo has dicho, el Mario, pero tu personaje de
Mario... Yo diría
Mario?
Huesitos,
oh,
y también soy de motos.
¿También? Yo voy a decir el mío. Mi personaje favorito, Donkey Kong. De hecho, me encantan los Donkey Kong Country. Y os voy a contar una curiosidad. El 16 de enero fue el cumpleaños de mi hija. Nació el 16 de enero. Y fue el día que sacaron el Donkey Kong Country Returns HD. Así que se lo regalé. Ella no lo va a probar. Lo he jugado yo de momento. Se lo estoy guardando hasta que tenga muchos años. Pero... había que comprarlo, era su día, ¿no? Era como un mensaje, ¿no? Era el destino. Y mi car favorito, pues hay uno que es como un Mercedes.
No sé si sí, ¿cuál es?
Pues esa combinación de Donkey Kong, ¿verdad? Que Donkey Kong es más pesado.
También uso esa combinación. Es bastante estética. En TikTok ahora sale mucho esos vídeos con música.
Pues
lo suelo usar también, sí.
Pues ese me mola. Y sí, que cerramos el tema este de tal, que no sé si tenéis prisa o lo que sea. ¿Algo más, Jorge, que tenías que contar de ocio, no, de series?
Nada más.
Bueno. ¿Y alguna serie que estáis viendo para terminar el tema del ocio?
Outer Banks.
También yo me estoy viendo una serie que es de Prime Video. No tiene final, al menos de momento.
¿Cuál?
Pero es la de El verano que me enamoré.
¿Es buena?
Sí, es buena.
¿Qué es? ¿De amor?
Son muy buenas.
Es de
muy
romance
buenas.
Juvenil.
Ah, guay.
Muy buenas.
¿Lo estás viendo también?
¿Todos? Ya me la he visto entera.
¿Todos? ¿Es recomendada?
Sí. Yo no me la he visto.
Y Outer Banks la tenéis que ver sí o sí.
¿Esa cuál no hay... es?
También.
Esa es sí. La mejor serie.
¿Cómo se llama? Outer Banks.
Outer Banks. Que va de que encuentran tesoros unos jóvenes.
Buscan tesoros y los encuentran, pero... Ah,
bueno. Mola, tiene buena premisa. Vale.
No vamos, a hacer spoilers tampoco. Sí.
Venga. Pues nada, chicos, buenas recomendaciones.
Bueno.
Vamos con el jugador del día.
Hola a todos, ahora vamos con el jugador del día. Esta vez no tenemos una introducción porque es un jugador tan grande y ha marcado un récord tan alto que solamente lo ha podido superar una persona, que fue LeBron James. Y como no, estamos hablando del 33 de los Lakers que jugó con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar fue un jugador de baloncesto muy destacado en la historia de la NBA. Medía 2,18 metros y jugó para los Milwaukee Bucks, donde ganó un anillo, y en los Lakers, con quienes, en total, ganó 6 campeonatos. Su movimiento más famoso era el Skyhook. Al ser un jugador tan alto y habían defensores también altos, se tuvo que idear un tiro para hacer cerca del aro y que no le taponasen. Además de ser un gran atleta, fue el máximo anotador de la NBA, que como ya he dicho, lo ha superado LeBron James. Pero ese mandato duró casi 40 años. Y ahora está fuera de las canchas, obviamente, está retirado de hace mucho tiempo. Y está a favor de los derechos civiles y escribió varios libros sobre historia y su propia vida. Antes de llegar a la NBA, él pertenecía al cristianismo, pero al estar jugando unas temporadas en la NBA decidió pasarse al Islam y por eso se cambió el nombre. Es recordado no solo por el talento del baloncesto, sino también por su inteligencia y compromiso social. Y hasta aquí ha llegado el jugador del día. Ahora os paso a Genoveva, que quiere deciros una cosita de ocio.
Bueno, es una cosa rápida que se nos ha olvidado decir. El día 15 de febrero... sacan la última parte ya de Cobra Kai, la serie de continuación de Karate Kid. Desde ya 2018 ya se acaba la serie. Y bueno, pues nada, que la veáis. Está muy bien, continúan muy bien las películas y es una serie que me gusta mucho a mí. Adiós.
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 Una porquería, yo un campeón. Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balboa. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que...